Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de...
La Serie Mundial.
Chris Sale y Clayton Kershaw.
Que a propósito, a lo mejor es la última vez que va a estar con los Dodgers de Los Ángeles.
Clayton. Fallaste.
No creo.
Fallaste.
Ok, la emisión favorita del Real Madrid.
El caballo que no es loco.
No, ya eso está en el pasado.
Que el Olímpico no te escuche, ¿verdad, Olímpico? Buenas noches, no, Olímpico.
Buenas noches. Desde Miami, voy a ver si escucho al Olímpico.
Sí, cómo no.
Ah, bueno, aquí está el Olímpico. Sí, tenía que alzarle el volumen.
El guajiro hablando del caballo loco.
No, yo no quiero... vamos a hablar... Bueno, ya eso está en el pasado, ¿verdad, Rafael? Vamos
a hablar... No, pero hay que seguir hablando de él porque hoy comienza la semana.
No, eso que tú no viste el último día. Estoy saturado.
Ya me enteré.
Estoy saturado de eso ya, ¿ok?
Muy bien. Damas y caballeros, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillísimo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
De Puerto Padre, cerca de Delicia.
No, bueno, nació en el Cerro, precisamente. ¿Cómo? Cuando tenía 5 añitos, él tuvo el honor, el placer de recibir la llave del Cerro. No te
equivoques. Cerro de
a 2 cuadras del Latino.
De Cerro a Puerto Padre, en Cuba, que no hay transportación, se demoró 10 años.
No, el municipio de Cerro.
Y tenemos aquí desde la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña, desde Holguín, Edemio Navas, y desde Las Villas, pero hoy desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Así, buenas noches, caballeros. Esta noche el primer juego de la Serie Mundial 2018 desde Boston, Massachusetts, los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston, batalla de zurdos. Los dos mejores zurdos que ha tenido cada liga en el béisbol de las mayores los últimos 3 o 4 años. Entre sí, esta noche, Claytoncito Kershaw, 9 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.73 contra Chris Sale, el último en hacer 2 aperturas consecutivas al juego de estrellas, 12-4 con efectividad de 2.11. Y esta es una revancha de la Serie Mundial en el año 1916,
sí,
cuando los Dodgers oficialmente no se llamaban los Dodgers, se llamaba Brooklyn, no se llamaban así, se llamaba Brooklyn Baseball Club, pero le decían los Robins, y luego le decían muchas cosas, los Dodgers del tranvía, los Dodgers del tren, hasta que en 1933, si la mente no me falla, le pusieron oficialmente los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, señor. Y que en esa Serie Mundial, año 16, nunca llegó a pichar, pero estaba en el bullpen calentando el guajiro Peña ya.
Sí, así mismo.
Así es. Bueno, caballeros, el partido aquí por Radio Martí a las 8 p.m., jugada por jugada, con lujo de detalle. Es más, le voy a pedir a Coca que durante los mensajes me ponga el promo del partido esta noche que grabé hoy con Jaime Almiral Jr. para que nos ponga... no me diga que está lloviendo en Fenway. Bueno, yo lo advertí en el noticiero de las 6 que amenazaba. Bueno, en Boston siempre hay amenaza de lluvia, especialmente en octubre. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, estaremos con ustedes y espero que no llueve.
Sí. Bueno, hay un dato interesante aquí que, bueno, el transcurso del programa, porque tenemos la primera hora... 20 y tantos minutos dedicados al béisbol, dar a conocer, y por supuesto para de interés para muchos oyentes en Cubita la Bella, yo diría que para casi todo el mundo. Muchos quieren tener los rosters de ambos equipos, y por supuesto, no sé si el Olímpico tiene ahí los rosters. Yo tengo por acá tanto del Boston como de los Dodgers de Los Ángeles, para darlo a conocer poco a poco, porque siempre hay muchos aficionados que le interesan los rosters.
Vamos a dar ahora y repetirlo después para que vayan apuntando.
Bueno, ¿vas a dar el roster de los Dodgers o el Boston?
El que tú quieras.
Bueno, comenzamos con el equipo visitador, los Dodgers de Los Ángeles, de Yaciel, como dice el Guajiro Peña, el caballo loco.
Ok, muy bien. Tenemos a Brian Dozier jugando la primera base, batea primero. Aquí nadie tiene... promedio, porque estaba empezando de cero de nuevo. Okay, Justin Turner, el hombre que ha sido clave siempre en la postemporada, juega la tercera base de los Dodgers. David Freese, veterano, una tercera base natural, ha jugado en varios lugares, llegó a ser el jugador más valioso con los Cardenales una vez. Está batiendo tercero hoy, jugando la primera. El shortstop, Manny Machado, el buscapleito, está jugando, un muchacho de origen dominicano, nacido aquí en Miami. Está jugando el campo corto. El quinto bate es Cristelo, jugando jardín izquierdo. El designado es el veterano Mark Kemp, designado de mil batallas. Supuestamente tenía que haber sido ya a comer pasto en el potrero, sin embargo ha resurgido este hombre. Quique Hernández, el insustituible, que juega cualquier base, la juega bien y forma un lío en cualquier momento. El lío deportivo, quiero decir. Está jugando el center field hoy, ha jugado todo, ¿okay? Está batiendo séptimo. Yacel Puig batea octavo, jugando el right field, que es su posición. Austin Barnes está en como noveno bate en la receptoría. Y va a lanzar, que ya hablamos de él bastante, Clayton Kershaw, ¿okay? Un pitcher que lleva en el uniforme el número 22.
Sí.
¿Okay? Y está hoy, como ha pasado todo, todo se borró, tiene 0-0. ¿Okay?
Sí.
Hoy es de nuevo este par de individuos que están viendo, como he dicho varias veces ya, si le da por pichar a los dos, vamos a tener un juego magnífico y corto.
Claro. Bueno, por acá tengo el roster de los 25 peloteros del Home Club para hoy martes y mañana miércoles allá en el Monstruo Verde, en Boston. El único cambio es, bueno, se fue el hombre trabajador. Ya no está en el roster de 25 peloteros, me refiero al pitcher Brandon Woodman. Lo sustituyó Drew Pomeranz. Los lanzadores, Matt Barnes por el equipo de los Medias Rojas de Boston, Ryan Brezier, Ovaldi, Henry, está también Joe Kelly, que tiene una recta de casi 100 millas por hora. También aparece en el picheo Kimbrel, el cerrador de lujo, Drew Pomeranz, que entró ahora el pitcher zurdo, a Rick Porcello, que pudieran utilizarlo entre hoy y mañana como pitcher intermedio, si hace falta que lo utilicen. Está el zurdo David Price, también Eduardo Rodríguez, el venezolano, y Chris Sale, el hombre que abrirá esta noche por el equipo de los Medias Rojas. Hay tres receptores en este roster. En los Dodgers ya el Olímpico dijo que hay solamente dos, entre ellos el cubano Yasmani Grandal, pero el Boston va a depender de tres receptores: Sandy León, Swinhart y también Cristian Vázquez. Y los jugadores de cuatro, siete en total, el holandés Bogaerts, está Rafael Devers, el dominicano, Brooke Hall, Ian Kinsler, el favorito, el Guajiro Peña. También está Morland, el primera base, Mitch Morland, Eduardo Núñez, el veterano dominicano, y Steve Pierce, que ha estado muy oportuno en esta postemporada. Y los jardineros, cuatro en total, Benintendi, Andrew, Jackie Bradley Jr., que estuvo de forma sensacional en la serie contra el equipo de los Astros de Houston, conectando triple, impulsando tres, honrón con las bases llenas, acabó el muchacho. También está Mookie Betts y, por supuesto, J.D. Martínez, el cubano-americano. ¿Cuál es el cambio? Que para los partidos 3 y 4 en Los Ángeles, y si hace falta un quinto también en Los Ángeles, Cora va a depender en segunda base de Mookie Betts y estaría utilizando al cubano Julito Martínez en el right field, porque en la Liga Nacional, cuando se juegue en Los Ángeles, no tendremos bateador designado, o sea, el pitcher tendrá que batear. Y bueno, no quieren dejar al champion bate fuera del equipo y utilizar en el right field al cubano Julito Martínez, aunque defensivamente Mookie Betts es superior a J.D. Martínez, pero también ha jugado muchos encuentros en Liga Menor. En el año 2014 jugó 14 partidos en segunda base Mookie Betts, y este año solamente jugó un partido, pero su defensa en esos 14 partidos del año 2014 realmente fueron muy buenos.
Yo pienso que tú tiraste un cambio de velocidad. Julito sí. Martínez lleva 8 años jugando right field y ha sido uno de los mejores right field en Grandes Ligas.
Pero Mookie Betts es superior defensivamente.
Bueno, yo no sé si es superior, pero el cambio no hay que hacerlo. Los dos son buenísimos. Eso es lo que hay que hacer. Los dos son buenísimos. Y el champion bate, jonronero, fue Martínez. Y el hey Martínez, así que no.
Lo que pasa, Guajiro Peña, que si mantienes en el right field a Mookie Betts en Los Ángeles, no tendrías bateador designado, entonces tendría que sentar a a Jolito Martínez. No ha sido olímpico.
El caso es que los peloteros que han jugado toda la temporada y llevan tantos años, no importa si es zurdo o derecho, tira por el medio. Ellos son buenos bateadores, no importa. Bueno, los dos son buenos.
Lo que pasa es que no hay designado en la Liga Nacional. Los tres partidos...
Pero ese Guajiro tiene razón, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás hablando de mí.
Claro.
Okay. Y es lo siguiente, Mookie Betts no es que haya jugado en un jueguito. Mookie Betts es una segunda base. Eso es lo que jugó toda su vida. Okay. Él se convirtió en jardinero a tiempo completo cuando llegó a las grandes ligas. En las ligas menores jugó todas las primeras etapas de las ligas menores, fue segunda base. Empezó a jugar un poquitico después, porque simplemente lo probaban porque tiene un bate magnífico y en donde quiera puede funcionar. Y cuando llegó al Boston, había un señor jugando segunda base que se llama Dustin Pedroia, que era inmovible, ¿okay? Que no está jugando segunda base porque está lesionado, si no la segunda base fuera él y hubo que ponerlo en el right field. Pero él es una segunda base jugando right field, que como todo tremendo pelotero como es él, juega en cualquier lugar que lo pongan, en cualquier es bueno. Y evidentemente sí es a la defensiva muy superior a Julio Martínez, que es un hombre bueno, pero no se destaca por la ofensiva.
Claro.
Se destaca por el bate que tiene, que es respetable, evidentemente.
Bueno, Olímpico, también un detalle muy interesante, que en el año 12, pero 1912, no 2012, sí. Fue inaugurado el Monstruo Verde en Boston, el Wrigley Field de Chicago en el 14, y en el año 62 el Dodger Stadium. Son... hasta estos momentos, los tres estadios más antiguos en la MLB, en las grandes ligas.
Pero hay un comentario,
un detalle muy interesante, ¿no?
Es verdad lo que estás diciendo, pero irónicamente, el Fenway Park era tan, pero tan diminuto, tan pequeño en lo que respecta a capacidad de fanáticos, que los Medias Rojas de Boston no jugaron sus primeras series mundiales en el Fenway porque cabían 5,000 gatos. Claro. Entonces ellos jugaban en el estadio de los Boston Braves, donde cabían 48,000 fanáticos.
Sí. Sí.
Para que ustedes vean las ironías de la vida.
Hay una cosa interesante que no tiene tanto que ver con la pelota, pero el año 1912, donde se inauguró este estadio, como dice Pepe, que era un estadio de vecindario, ¿ok? Fue cuando se hundió el Titanic. Bueno, en este momento están terminando una réplica exacta del Titanic, créalo o no lo crea. Y en el año 1920 lo van a lanzar con exactamente la misma ruta que hacía el Titanic. Es exactamente igual que el Titanic. Y están banqueando, como dicen, se la están jugando, que mucha gente por la nostalgia va a querer viajar en ese barco. De todas formas, es un poquitico, vamos a decir, mucha gente dirá, bueno, yo voy a esperar que vaya 3 o 4 veces, que lo vaya al primer viaje. No voy a hacer que le meta un mamellazo, un iceberg. Y ese barco está costando $500 millones. Pero se den cuenta cómo es que da dinero el problema de los cruces transatlánticos, que la gente son capaces de jugar esa cantidad de dinero ligando, pegado a una leyenda que es negativa y evidentemente
claro.
De muchas formas.
Y si no te invito, Olímpico... viajar de Miami a Miami Beach y pasar por ahí, por el puerto de Miami, y observar generalmente los sábados por la tarde, están alrededor de entre 6 y 8 cruceros. Y si vas a Fort Lauderdale, pasa lo mismo, una gran cantidad de cruceros.
Bueno,
o sea que es tremendo
Miami,
negocio.
Miami, para que los oyentes sepan o se recuerden, Miami es el puerto de crucero más grande del mundo, ¿okay? No hay nadie. Y no solo es el puerto de crucero más grande del mundo, sino que esta es la sede de la mayor cantidad de compañías de barcos de cruceros. Tan es así que el 72% de todos los barcos del mundo, su oficina central está en Miami. 72%.
Rafael, yo estaba pensando que cuando tú tienes un equipo como el equipo de Boston, a través de la historia, cuando tú ganas un campeonato y te lleva al playoff y gana el playoff y gana todo, ¿por qué tiene que poner a pensar que si batea al zurdo, batea a la derecha, quién va a pichar? Esos son los peloteros que tienen que jugar, que te han llevado hasta ahí. No puedes cambiar el aino. A través de la historia ha sido toda la historia. Tú no puedes cambiar un champion bate porque que va a pichar un zurdo, va a pichar un derecho, señores.
No, no es eso, Guajiro Peña.
Una cosa que no tiene sentido.
No, lo que pasa
es
que yo...
Inventando con una segunda base que desde Liga Menor no juega en segunda
bueno,
base.
Bueno, lo que pasa es que Cora señaló hace... bueno, fue el domingo por la tarde, señaló la prensa de que él quería utilizar a Mookie Betts en segunda base siempre y cuando el equipo del Boston juegue en la Liga Nacional, o sea, en terreno de la Liga Nacional, en el Dodger Stadium, por la simple razón de que si lo mantiene en el jardín derecho, entonces no tendrá designado en el partido contra los Dodgers en Los Ángeles, y bueno, va a perder a un hombre que realmente acabó en el 2018,
Esos dos bates Martínez. Tienen que estar jugando.
Tienen que estar jugando ahí, olvídate de eso.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de la Serie Mundial, pero ahora en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La Serie Mundial 2018 completa por Radio Martí esta noche a las 8 p.m. el primer juego, mañana a las 8 p.m. el segundo partido, luego el viernes, sí, el viernes, Guajiro Peña, el viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial, yo estaré aquí. El sábado...
Yo me tomaré el día libre el viernes.
Sí, pero el sábado, Edemio y el Guajiro les van a brindar...
Y Pepito se descansará ese día, ¿no?
Y el domingo estaremos, Guajiro, este el servidor trigo. Y Edemio, para darles el quinto juego de la Serie Mundial. Y después veremos, aunque yo creo que sí va a haber un sexto partido. Pero vamos por partes. Dime, Guajiro Peña.
Y yo vamos para Los Ángeles a entrevistar a la Sorda. No, eso es un chiste.
Sí, sí. No, la Sorda lo vi por televisión hace poco, que bueno, que se recupere, pero... físicamente no se ve muy bien. Ya hay que ver a la Sorda, señora. La Sorda tiene como 94 años.
Exactamente. Yo no sé, entero. Camina, habla, conversa y tiene 90 y pico de años. Sí. Entero.
La última vez que el Guajiro y yo tuvimos la posibilidad de cenar junto a Tona Sorda, estaba ahí también el actual gerente general del equipo del Detroit. Estaba Al Ávila, el gerente del Detroit. Estaba su papá, Ralph Ávila. Y estaba el nieto del muchacho Ávila. Del Cotorro, Al Ávila, que este año jugó para el equipo de Arizona. O sea, estaban abuelo, hijo y nieto. Estaba Tona Sorda, estaba el Guajiro Peña y estaba quien les habla. Fuimos a un restaurante italiano en Pembroke Pines.
Tres veces vinieron aquí, sabía.
Sí,
¿no?
Sí. Y la comida duró como 3 horas. Yo no comí tanto, porque yo no como tanto. Pero, señores, Tona Sorda... se la trae como come Tona Sorda, ¿verdad? Este le encanta italiano. La pasta como un gran italiano.
La Sorda estaba aquí, había una fotografía donde estaba de nosotros en la Mendare y me la dedicó y dice, el mejor pinche de Cuba todos los tiempos.
Él es así.
Bueno, les estaba contando que lo único que nos puede aguar la fiesta... sería lluvia en Boston, y el Cepillo Carrillo me trajo aquí el último informe del estado del tiempo, que dice que el partido se debería de jugar, pero que no le sorprenda a nadie si hay aguaceros durante el juego esta noche. En realidad, si ustedes a lo mejor no sabían que la Serie Mundial 1975, de los 4 partidos que se jugaron en Boston, varios de ellos, creo que 3 de ellos, tuvieron que ser pospuestos, y el séptimo juego varios días, y no necesariamente por lluvia, sino que por frío. Así que uno nunca sabe cuando se juega en Boston.
La victoria del Cincy.
Ahora, muy interesante, la última vez que estas dos franquicias chocaron en una Serie Mundial, para que ustedes vean cómo ha cambiado la pelota, fue en 1916, y la Serie Mundial se jugó, oye esto, Rafael, del 7 al 12 de octubre.
Ya terminó todo. No había tanto frío. Y bueno, ayer estuvimos hablando con un muchachito ahí de 21 años, que lanzó tremendo partido, ganó el equipo... de los Medias Rojas, 2-1 en el segundo encuentro contra los Robins de Brooklyn. Se llamó el Bambino, señores. Para mí, si ven los números, cualquiera que vea los números y sepa un poquito de béisbol, si ven los números del Bambino y el resto de las grandes estrellas de las grandes ligas, van a decir lo mismo. En mi opinión, yo creo que el mejor pelotero que ha cruzado grandes ligas se llama Babe Ruth, el Bambino.
¿Cómo se llama? La calle mencionó algo de la serie esa. Tuvieron que sacar la nieve porque no era solamente el agua, la nieve que hubo en ese partido.
O sea que me está diciendo el Cepillo Carrillo que en esa Serie Mundial 1916, la última vez que jugaron estos dos en una Serie Mundial, Babe Ruth lanzó para Boston.
Ganó 2-1 en 14 innings.
Eso fue ayer
en el segundo partido.
Hablando con
ayer estuvimos hablando de eso.
Y 14 innings pichó.
14 innings, 2-1.
2 horas 27 minutos en 14 innings.
No había televisión.
Eso no existe.
Lo que pasa es que en esa época las Grandes Ligas no se transmitía a través de la televisión, ya en los años 50 y 60, un partido semanal en blanco y negro, después a color. Pero bueno, esos partidos eran rápidos porque no había televisión. Ahora, por ejemplo, en la Serie Mundial se amplía, creo que como a 3 minutos y medio, okay, el tiempo en training debido a los comerciales.
Pero
los
es
comerciales,
que no tienes, por ejemplo, que irte tan lejos. Sí. En 1979 la Serie Mundial duraba 2 horas y 25 minutos.
2 minutos comerciales.
No había comerciales y aquello era tú y la ampalla estaba que si tú nomás te demorabas, oye, apúrate que tengo cita, decía.
Donde no hay cambios, señores, es en el fútbol, en el balompié, en el soccer, porque ahí se mantienen 45 y 45, y los anuncios salen ahí, la gente jugando, y sale la publicidad. Pero el béisbol, señores, ha logrado en los últimos años hacer contratos de televisión y de radio por más de 3 Así billones es. De dólares. Y básicamente viven de eso, los anuncios de televisión.
Bueno, entonces vamos a... ¿Y por qué no 24 horas de béisbol al paso que vamos? Bueno, ahora viene la sección favorita de Rafael García Toledo, el baloncesto profesional de la NBA.
Yo decir que por primera vez...
Muy bien, Rafael, ahora, ¿qué nos tienes en el mundo del básquet de la NBA?
Bueno, espérense que se me trocó esto. Anoche, pues, hubo varios juegos. El equipo de Orlando, el Magic de Orlando, le ganó 93-90 a los Celtics de Boston. ¿Okay? Estuvo Nikola Vucevic, que fue el mejor anotador por Orlando, con 24 puntos. Kelly Irving, que es la estrella de Boston, anotó 22. Aquí tenemos un equipo inferior que le ganó a uno superior. Toronto, que se está destacando posiblemente en este momento, sea el mejor equipo de la NBA, le ganó 127-106 a los Hornets de Charlotte. Kawhi Leonard anotó 22 puntos para Toronto, mientras que Kemba Walker anotó 26 para Charlotte. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 124-113 a los Knicks de Nueva York, con Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego, anotó 31 puntos para el equipo de Milwaukee, mientras que Tim Hardaway Jr. anotó 24 puntos para Nueva York. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 101-91 a los Pacers de Indiana. Jimmy Butler, el hombre que quiere que lo cambien, que estaban tratando de cambiarlo para Miami y que querían más de lo que valía, mucho más, anotó 20 puntos para Minnesota. Víctor Oladipo anotó por Indiana 20 puntos. Los Mavericks de Dallas ganaron 115-109 a los Bulls de Chicago, con Wesley Matthews anotando 20 puntos para Dallas, mientras que Zach LaVine anotó 34 para el equipo de los Bulls. Los Grizzlies de Memphis le ganaron al Jazz de Utah con un marcador de 92-84, con Mike Collins anotando 23 puntos por Memphis. El mejor anotador por el equipo de Utah fue Jay Crowder con 15. El equipo de los Wizards de Washington le ganó por un puntico, 125-124, y eso fue en tiempo extra, a los Trail Blazers de Portland. Mickey Morris anotó 28 para Washington y Damian Lillard 29 puntos para el equipo de Portland. Los Warriors de Golden State le ganaron 123-103 a los Soles de Phoenix. Los Warriors, por cierto, están patinando un poco. Stephen Curry 29 puntos por Golden State, y Devin Booker 28 para el equipo de los Soles. Finalmente, las Espuelas de San Antonio, un carreraje tremendo, le ganaron 143-142 a los Lakers de Los Ángeles. Fue en tiempo extra. LaMarcus Aldridge anotó 37 puntos para San Antonio. El mejor anotador por Los Ángeles fue Kyle Kuzma, con también 37 puntos. Los Ángeles, con el equipo que ahora tiene LeBron James, todavía no han ganado, han perdido todos los juegos hasta este momento. Y hoy tenemos solamente 3 juegos. Los 76 de Filadelfia visitan a Detroit para jugar con los Pistones, ¿okay? Eso ya están jugando. A las 8, dentro de un ratico, los Clippers de Los Ángeles empiezan a jugar con los Pelicanos en New Orleans. Y finalmente, a las 9 de la noche, los Reyes de Sacramento irán a Denver a jugar con los Nuggets. Y a ver qué tengo aquí. No, eso es lo que tenemos hoy, nada más. No más nada.
Bueno, muchas gracias, Rafael. En este momento no podemos comenzar la sección del Guajiro Peña porque él va a requerir más de 2 minutos para eso, pero podemos seguir hablando de la Serie Mundial. Recuerden que a las 8 y 9 va a ser el primer lanzamiento y vamos a ver a los dos mejores zurdos que ha tenido el béisbol de las Grandes Ligas los últimos 4 años, uno en cada liga. Así sí. Que Guajiro dice qué.
Sí. Bueno. Porque Grisel, cuando estaba con los Medias Blancas, lanzó muy bien.
Estamos de acuerdo.
No hay, okay. No hay duda que lo que tú dices puedas repetirlo, pero 20 veces si quieres. Esos dos zurdos, mejor no, pues es un banquete. Y de eso se trata mi segmento, ¿qué te parece?
Ah, mira, Guajiro, yo no sabía, le estoy dando una orejita a la gente en Cuba. Bueno, y recordarles que vamos a transmitir todos los partidos aquí en vivo y en directo por Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada, para brindarles a ustedes lo mejor de la Serie Mundial 2018. Y les vamos a preparar, cuando termine toda la postemporada de la Serie Mundial, un programa especial de 90 minutos que el Cepillo Carrillo va a poner el Día de Acción de Gracias y el Día de los Veteranos.
A lo mejor el 31 de diciembre
y
también.
Y quizás el 31, ¿por qué no? Si esto no pierde vigencia hasta el próximo mes de marzo. Así que vamos a preparar.
¿Se quedó callado? ¿Qué pasa? No tiene nada en el tapete.
No, él quiere que tú digas algo, Guajiro Peña. Él quiere que tú digas algo, Guajiro Peña.
Dime algo, Guajiro Peña. Dime algo de Manatí. ¿Delicia o Chaparro, por tu padre?
Tú sabes que los Diamondbacks le extendieron el contrato a Eduardo Escobar, okay, sí. Que lo consiguieron esto de los mellizos de Minnesota, y este muchacho venezolano ha dado la talla y lo firmaron el lunes, un contrato por 3 años y $21 millones.
Este año conectó 23 jonrones con sí, Minnesota, señor. Y ese equipo.
Ajá. Esto ha hecho 23 jonrones, 48 dobles, cogió 52 bases, 75 anotadas en 151 juegos, que no jugó a tiempo completo. Y batió 154 hits. Okay.
Y para ustedes en Cuba que se han preguntado por qué en este momento no se mencionan los agentes libres ni contratos, es porque el béisbol de las Grandes Ligas lo quiere justamente así, que nada le quite la atención al público de la Serie Mundial, que es lo que se está jugando. Nada más importa en los últimos 10 días que la Serie Mundial del béisbol de las mayores en lo que respecta al béisbol. Muy bien, me están diciendo, damas y caballeros, ponme la musiquita ahí, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Julito Martínez. Sí. Radio Martí.
El arrenado, aunque perdió.
Regresamos en breve.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2018 y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Los Estados Unidos calificó de perreta infantil el comportamiento de Cuba en una reunión de las Naciones Unidas la semana pasada. Desde la ciudad de New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Minutos antes de reunirse en el Departamento de Estado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa sobre los sucesos en Naciones Unidas del martes 16 de octubre, que el secretario de Estado Pompeo calificó como la perreta infantil de la actual delegación cubana.
Last week, a delegation of Cuban diplomats threw a childish temper tantrum at a UN-sponsored gathering at the UN.
La semana pasada, una delegación de diplomáticos cubanos le dio una perreta infantil en un evento convocado por Estados Unidos en Naciones Unidas.
It was a meeting highlighting the Cuban regime's intolerance of political opposition and the plight of political prisoners.
Se trataba de un encuentro para resaltar la intolerancia del régimen cubano hacia la oposición política y para exponer la situación de los presos políticos cubanos.
In response, I've written a letter to UN Secretary General Antonio Guterres requesting to know what measures the UN will take to respond to these acts.
Al respecto, le he escrito una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitarle saber qué medidas tomará Naciones Unidas para responder a estas acciones
and make sure that they do not happen again.
Y asegurarse que algo así no vuelva a ocurrir. La carta del secretario de Estado Pompeo le sigue a la de la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Nikki Haley, en que le comunica a la embajadora al secretario general que Estados Unidos no cubrirá los gastos para restaurar los daños ocasionados por las delegaciones de Cuba y de Bolivia, quienes además de chillar, golpeaban las mesas y butacas del Consejo Económico y Social para hacer más ruido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El activista cubano Pedro Acosta, residente en La Habana, llama a sus seguidores en las redes sociales a que rechacen la existencia de un partido comunista en Cuba. En un post publicado por Acosta en Facebook, sostiene que la incapacidad del régimen de Cuba es cada vez mayor y destaca que la presencia permanente de extensas colas para comprar alimentos es una de las muestras más evidentes. Las siguientes fueron sus declaraciones.
Yo soy promotor de un llamamiento que se le ha hecho a los cubanos, que está en change.org, donde se solicita, o sea, se pide a los cubanos que estén de acuerdo con la eliminación de tres artículos. Hay tres artículos que definen la Constitución de Cuba, que son el 1, el 3 y el 5. Si usted elimina esos tres artículos, estás eliminando el socialismo del país, estás dando pluripartidismo, estás dando otras opciones que son las que en realidad el pueblo necesita, porque, bueno, es un fracaso en todos los sentidos y es el partido y es el sistema, porque ya nosotros llevamos más tiempo de socialismo que de capitalismo y todos los males que tenemos en este momento en Cuba son fruto del sistema y del partido que ha dirigido el país en los últimos casi 60 años, ya el año que viene se cumple 60 años de castrismo y de Partido Comunista en Cuba.
Hoy se celebra el 62 aniversario del levantamiento del pueblo húngaro contra la ocupación de la Unión Soviética. El levantamiento comenzó el 23 de octubre de 1956. Al día siguiente, Imre Nagy fue nombrado primer ministro. Sus primeras medidas fueron desmantelar la policía secreta y abolir el sistema de partido único. Hungría anunció en ese contexto que era un país libre y soberano. Sin embargo, poco tiempo después, las tropas soviéticas invadieron y aplastaron el movimiento democrático. El 22 de noviembre, Nagy fue arrestado, condenado a muerte en un juicio a puertas cerradas y ahorcado en junio de 1958. En la actualidad, los restos de Nagy están enterrados en la Plaza de los Héroes y una estatua en su honor fue erigida frente al Parlamento. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, ya empieza la serie mundial y de los cuatro equipos que fueron, quedaron dos que son los mejores. Pero hay que aplaudir los otros dos que se fueron al final. No hay duda de eso, que esta serie pudiera ser una de las mejores series porque los dos equipos están teniendo todo el talento necesario para dar un espectáculo. Así que, y si faltara poco, se enfrentan dos de los zurdos mejor que había por 6 o 7 años, no hay duda. Seo ha tenido un bache con una enfermedad estomacal, pero lleva 7 días de descanso y declaró que está completamente bien. Pero no hay duda, hay que ver. Y yo quiero decir algo, soy fanático de los Dodgers, pero que gane el que mejor juegue en esta serie de ganar de 7-4, yo pienso que hay que aplaudir al que pierda también, no hay duda de eso. Y hay una nota curiosa, que el manager de los Dodgers, Dave Roberts, es el único en la historia que ha jugado con los dos equipos que están participando. Él jugó con el Boston y jugó con los Dodgers, cosa curiosa de la pelota. Pero bueno, vuelvo a decir, que gane el que más juega. Edemio, la última palabra de usted. Tú siempre, los Dodgers no ganaban. ¿Tú dijiste?
Desde el año 88 no han ganado una serie mundial, cuando Orel Hershiser ganó dos partidos y fue el más valioso en la serie mundial contra José Canseco de Tony La Russa, Toma Sorda con Tony La Russa. Yo me recuerdo, yo vi esa serie mundial cuando trabajé en la televisión cubana. Fue mi primera serie mundial, o sea, la segunda. La primera fue del San Luis, pero fue una gran serie. En el primer partido, recuerdo aquel jonrón con las bases llenas de José Canseco. Todo el mundo decía, los Dodgers pierden la Serie Mundial. Sin embargo, se recuperó. Tony La Russa dirigió tremendo equipo. Walt Weiss, José Canseco, Mark McGwire, tremendo equipo que tenía Polonia, los Henderson. Y bueno, perdieron la Serie Mundial contra Tony La Russa y los Dodgers de Los Ángeles. Así que pudieran ganar este año su primera serie mundial desde el año 88.
El único partido que ganaron los Atléticos en esa serie mundial fue el tercer juego en Oakland, cuando Mark McGwire jonroneó, no sé si fue en el noveno o en el décimo, para dejar en el campo a los Dodgers. Esa fue la única victoria del equipo de Oakland en toda la serie.
Y en las dos siguientes series mundiales estuvo presente el Oakland, solamente 8 partidos en dos series mundiales. La barrida del Oakland contra los Gigantes en el 89, y la barrida José Rijo y el Cincinnati contra los Atléticos en el año 90. A propósito, el Cincinnati también hace unos cuantos años que el Cincinnati no gana una serie mundial, y el Oakland desde el año 89.
¿Cuál de los dos equipos tiene más anillos de serie mundial? ¿El Boston tiene 6?
27 los Yankees.
No, estoy hablando de los dos equipos estos, que los Yankees los conocen hasta los Chivos.
Sí.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, ayer en el Duro y Sin Guantes, ayer lunes estuvimos ampliando el tema del boxeo de Manny Pacquiao, que bueno, firmó un contrato con la compañía de Floyd Mayweather Jr., se quiere retirar con una revancha contra Floyd, lo dudo, pero a lo mejor se da. Y bueno, también tocamos el tema de las 4 victorias de los cubanos en la ciudad de Orlando, incluyendo un triunfo muy importante del cubano Junior Dórticos, quien avanzó a las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Recordarán de que Mugrasiev en febrero de este año derrotó por nocaut en el último round, en el asalto número 12, al cubano Dórticos, quien se agotó en los últimos 4 rounds. Y bueno, no pudo seguir avanzando. Después Usyk le ganó a Nassif en la final de la Super Serie Mundial de boxeo. Pero en el caso de Usyk, que ganó 4 títulos en el peso crucero, no está participando en esta versión. Y también hablamos de la victoria número 6 de un joven prospecto de La Habana, aunque vino muy chiquito. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 o 5 años. Me refiero a Eduardo Pérez Díaz. El último sábado en Orlando se adjudicó su victoria número 6 a nivel profesional. Este muchacho solamente tiene 21 años de edad, nació el 16 de octubre del año 1997. Lo quiere decir que cumplió 21 abril recientemente. Le ganó a Marter Jackson por decisión unánime en 4 rounds. Y la buena noticia para Eduardo Pérez es que ya se pudo confirmar que estará regresando al ring el día 15 de diciembre próximo en esta ciudad de Miami. Un cartel que se va a efectuar en el Miami Airport Convention Center. Eso está ahí en la 72 Avenida. Y el Dolphin Expressway, un hotel ahí que tiene como 10 o 12 pisos, que ya a propósito en los últimos años cambió de nombre. Y bueno, aparte de Eduardo Pérez el Habanero, también veremos en acción a Manuel Correa, un prospecto del boxeo cubano, tiene 2-0 Manuel Correa. Y también veremos en acción a Raúl Chirino, que tiene 12 victorias, pero ha perdido 10. Así que por lo menos vamos a ver a 2 prospectos cubanos en esa cartelera en diciembre próximo, exactamente el día 15 que cae un sábado. Está aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, toda Cuba, en lo que respecta al deporte, está de fiesta porque además de la Serie Mundial que van a poder escuchar en vivo y en directo por Radio Martí, está la Champions League, que ya de esa se encarga la televisión del Estado. De cualquier manera, esta tarde toda Cuba estuvo pendiente porque el Real Madrid, la Champions League, derrotó al Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu, 2-1. En realidad, te voy a decir una cosa, el partido estuvo más reñido de lo que todo el mundo se imagina. Si no fuera ahí por un par de atajadas de Keylor Navas, este partido hubiera terminado empatado y le hubieran cortado la cabeza a Lopetegui, bueno, futbolísticamente hablando, por supuesto, el manager del Real Madrid. Pero el Real Madrid ganó, tiene 6 puntos, derrotó al Victoria Pilsen 2-1. Y en otros resultados, el Bayern de Múnich derrotó 2-0 de visita en Grecia al Atenas. El Valencia empató con el Young Boys de Suiza 1-1 en Suiza. El Valencia merecía ganar ese partido. El Ajax Amsterdam derrotó 1-0 al Benfica. La Roma aplastó al Chesca de Moscú 3-0. La Juventus de Turín, oigan esto, no fue de Cristiano Ronaldo, fue el gol de Dybala. Pero la Juventus viajó a Inglaterra. Cristiano Ronaldo visitó al club que lo hizo famoso hace 10 años, el Manchester United, y la Juventus ganó 1-0, rompiéndole el corazón al Manchester United, que esperaban ver una victoria sobre Cristiano. El Manchester City de Pepito Guardiola derrotó 3-0 al Shakhtar Donetsk de Ucrania, y el Hoffenheim de Alemania empató 3-3 contra el Lyon de Francia. Esa fue la jornada de hoy, martes. Todo continúa mañana con 8 partidos más. El Brujas contra el Mónaco a la 1:00 de Cuba. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, contra el Tottenham de Inglaterra. El Barcelona contra el Inter de Milán, tremendo partido, a las 3 p.m. en Cuba. 2 ex campeones europeos, el Barça y el Inter. Luego viene el Borussia Dortmund en Alemania contra el Atlético de Madrid. ¡Wow! Tremendo partido. El Galatasaray de Turquía contra el Schalke de Alemania. El Liverpool recibe a la Estrella Roja Belgrado, 2 ex campeones midiéndose ahí. Lokomotiv Moscú contra el Porto, otro ex campeón europeo, el de Portugal. Y el Paris Saint-Germain contra el Nápoles a las 3 de la tarde. Y mañana, cuando termine esta ronda de la Champions, les podré dar las tablas de posiciones tras 3 jornadas completas y les voy a decir quién tiene oportunidades de clasificar. Recuerden que de 4, solamente los 2 primeros de cada grupo clasifican a la próxima fase de la Champions. Y les quería decir que durante el fin de semana, en el fútbol de España, no le fue de todo bien al Real Madrid. Al Barcelona sí que derrotó al Sevilla 4-2. Pero, y les voy a decir, en este momento hay rumores en la prensa madrileña de que están a punto de votar a Julen Lopetegui, el director técnico del Real Madrid, porque perdió contra el Levante en casa, en el Santiago Bernabéu, 2-1 el sábado 20 de octubre. El Valencia empató contra el Leganés y el Barcelona derrotó 4-2 al Sevilla. El Atlético empató contra el Villarreal de Castellón. Y el Guajiro Peña quiere saber cómo van las tablas de posiciones. El Barça de primero con 18, el Español con 17, el Deportivo con 17 y el Sevilla tiene 16. Atlético 16, el Rayo Vallecano 15 y el Real Madrid en este momento ocupa el séptimo lugar en la Liga Española de Fútbol.
Desastre. ¿Cuál es el bache ahí?
El bache que canjearon, malbarataron a Cristiano Ronaldo y entonces ahora no saben qué hacer sin él. Y pero bueno, tú sabes que eso lo vimos venir. Aquí hasta el Guajiro Peña dijo, este equipo no va a jugar bien sin Cristiano Ronaldo. Sí, y en otras ligas, por si acaso querían saber, en la Bundesliga, cómo van las cosas. El Borussia Dortmund está de primero. Sí, lo crean o no, el Borussia Dortmund está por encima de el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich está en el cuarto lugar de la liga, para que ustedes vean. Y la Juventus de Turín, durante el fin de semana, tampoco le fue muy bien, que digamos. Cristiano Ronaldo metió un gol, ganó 1-0, pero aún así la Juventus, no se crean ustedes que Cristiano Ronaldo está pasando por su mejor momento, empató 1-1 contra el Génova, la Juventus de Turín, y el Nápoles derrotó al Udinese 3-0. El Guajiro Peña quiere saber cómo le va a la Juve. Tiene 4 puntos de ventaja sobre el Nápoles, y el Inter de Milán está en el tercer lugar, el Lazio de Roma, y luego la Sampdoria y la Fiorentina. Y el Guajiro Peña me estaba preguntando por la liga inglesa, rapidito, porque yo sé que ustedes en Cuba quieren saber quiénes son los primeros en cada de las mejores 5 ligas. El Chelsea empató contra el Manchester United 2-2 durante el fin de semana. En otros resultados, el 5-0 derrotó el Manchester City al Burnley, el Liverpool derrotó 1-0 al Hutter, el Everton 2-0 al Crystal Palace y el Arsenal ayer 3-1 al Leicester City. Así van las cosas en la liga inglesa, que el Manchester City está de primero, pero empatado con el Liverpool, ambos con 23 puntos, le sigue el Chelsea con 21 y el Arsenal con 21. Muy bien, hasta aquí el fútbol soccer.
Ah, yo te pregunté a ti porque tú sabes de eso, y si le pregunto a los boxeadores, tú sabes... El tiburón
el majá.
O el majá.
El majá, así mismo. Cada uno sí. A lo suyo. Muy bien. Ahora viene el fútbol americano con Rafael García Toledo.
Domingo, pues hubo una cantidad de juegos, casi todos los juegos. Hoy hay otros, ¿no? Esto que todavía no tenemos resultados. Y en el lunes, los Titanes de Tennessee cayeron frente a los Chargers de Los Ángeles con un marcador de 20-19. Te voy a dar los resultados, no los líderes, porque quiero darle los líderes que están en este momento en las distintas categorías más tarde. El equipo de New England, los Patriotas de New England, ganó 38-31 a los Osos de Chicago. Los Colts de Indianapolis se impusieron a los Bills de Buffalo con un marcador de 37-5. Y los Leones de Detroit le ganaron a los Marlins. Los Marlins perdieron de nuevo. 32-21 fue el marcador. Tenemos que los Vikings de Minnesota se impusieron 37-17 a los Jets de New Jersey. El equipo de Carolina, las Panteras de Carolina, le ganaron a las Águilas de Filadelfia 21-17. O sea, ahí hubo 3 touchdowns y posiblemente 2 touchdowns y un field goal. Y tenemos que los equipos de Tampa, que son los Bucaneros, le ganaron, y esto fue en tiempo extra, 26-23, también un field goal seguramente, a los Browns de Cleveland, que casi nunca ganan, no esta temporada, hace muchos años que no ganan. Los Tejanos de Houston le ganaron a los Jaguares de Jacksonville 20-7, ese fue el marcador, 24-23, por un puntico le ganaron los Santos de New Orleans a los Ravens, o sea, a los Cuervos de Baltimore. Joe Flacco fue el hombre que mejor estuvo, el quarterback del equipo de New Orleans, con 279 yardas en lanzamiento. Por otra parte, los Rams, o sea, los carneros de Los Ángeles, ganaron 39-10 a los 49 de San Francisco. El equipo de Héctor Carrillo, los Pieles Rojas de Washington, se pusieron 20-17 a los Cowboys de Dallas. O sea, que esto fue una bronca realmente entre Pieles Rojas y Cowboys. Es una contienda que posiblemente este equipo cambie su logo. Ya están en fase de llevarlo afuera por protesta de las tribus indias. Como eso, cada uno tiene una opinión de esa, ¿no? Y ninguna es una opinión muy suavecita. Y por último, anoche, los jefes de Kansas City Chiefs, le ganaron 45-10 a las Bengalas de Cincinnati, que están más o menos como el equipo de los Browns, que no ganan. Muy bien, voy a decir los líderes, hasta que Pepe me pare, de distintas categorías en esta semana. Los líderes de la ofensiva, en yardas por el aire, Matt Ryan de Atlanta, Patrick Mahomes de Kansas City, Kirk Cousins de Minnesota, Jared Goff de Los Ángeles, Joe Flacco, que estamos hablando ahora mismo, de Baltimore. Y tenemos que en yardas por tierra, Todd Gurley, ese también de los Rams, de Los Ángeles Rams, Ezekiel Elliott de los Cowboys de Dallas, de Kareem Hunt de Kansas City, tenemos a Saquon Barkley de Nueva York, Melvin Gordon de Los Ángeles también. En yardas recibiendo, esos son los que reciben la yarda y corre. Adam Thielen de Minnesota, Julio Jones de Atlanta, de Andre Hopkins de Houston, Odell Beckham de Nueva York, Tyreek Hill de Kansas City. Los líderes a la defensiva, Darío Leonard de Indiana, Buda Becker de Arizona, Kiko Alonso de Miami y Anthony Hicken de Kansas City. Y eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. A continuación viene la sección favorita de Calvarien y de toda Camagüey, Put Me In Coach. Recuerden que a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial, aquí en vivo y en directo por Radio Martí, pero Edemio y el Guajiro sí Tienen un par de comentarios.
No, tengo una buena noticia para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también para los seguidores en California, Los Ángeles, de esta Serie Mundial y también en la ciudad de Boston. Bueno, para los que siguen también ambos equipos en Estados Unidos y en el resto del mundo, en Centroamérica, sobre todo, bueno, se sigue mucho la pelota en México, Nicaragua, Panamá, la parte norte de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y también República Dominicana. En Holanda, en Italia, en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en todos esos países se ve perfectamente la Serie Mundial, pero ya en Asia con diferencia de 12 horas. La noticia es que, señores, el partido va a comenzar a las 8:09. A las 8 de la noche vamos a tener ya 50 grados, o sea, 50 grados, unos 11 centígrados, una temperatura bastante fría en Boston, pero el porciento de lluvia es 15%. El 15% se mantendrá hasta las 9:30 de la noche, 9:45, pero a las 10 de la noche la posibilidad de que haya lluvia en Boston es de un 20% y descenderá a un 15% a partir de las 11 de la noche hasta alrededor de las 1:30 de la madrugada. Así que esperamos de que no haya, que no pase nada con respecto a la lluvia esta noche allá en Boston. La otra noticia es que, bueno, el partido entre los equipos Tigre de Aragua y La Guaira fue suspendido anoche a causa de la lluvia en Caracas, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela y en la Liga de República Dominicana. Anoche los Gigantes del Escogido desplegaron una ofensiva de 14 imparables en una victoria aplastante con marcador final de 12 carreras por una sobre las Estrellas Orientales. Y la otra noticia brevemente es que el periodista Mark Tokin del diario Tampa Bay Times reportó de que el equipo de Tampa acaba de completar un negocio, una contratación para el cubano, el pitcher derecho Sandy Gastón. Y lo confirmó, lo reportó el diario Nuevo Herald a través del periodista matancero Jorge Ebro. Así que Jorge Gastón Sandy Gastón, mejor dicho, va a recibir una bonificación de $2,600,000. Este muchacho tiene 16 años y su recta ha estado oscilando sostenidamente entre las 95 y 98 millas por hora. El equipo de los Marlins lo quería, pero solamente tenían 6 millones y pico para invertir y ese dinero se lo dieron a los cubanos Mesa. Víctor, que recibió ayer lunes $5,250,000 y $1,000,000 para el menor de los Mesa, Víctor Mesa Jr. Así que, señores, se queda en la Florida el gran prospecto cubano, el pitcher derecho, Sandy Gastón. Y el Olímpico ayer me estuvo preguntando por ese muchacho.
No, déjame hacer el comentario, Diego, te cogiste todo por esto, pero te lo perdono porque hablaste buenas cosas buenas. Yo quería decir que la serie esta es bueno. Dice que hay un pelotero que tiene un argollo en el ombligo. Entonces la segunda base dice, esto se va a convertir en un juego de series mundiales de argollo. Así que vamos a ver lo que pasa. Sí. Eso lo dice Kingsley, que no va a jugar por el cambio que ha hecho Correa. Ojalá que le salga bien al manager.
Yo hablé que bueno, esto lo reportó el Tampa Bay Times. Gastón, para el equipo de Tampa, decía que se queda en la Florida. Los Mets en Miami y Gastón en Tampa, así que más o menos manejando son como 4 horas.
No, y todos pueden ir a Cuba todos los meses en una avionetica, así que es sabroso.
Básicamente, sabroso. Bueno, el papá de ambos, Víctor Mesa, va a vivir en Cuba y va a vivir en Miami. Ya se están comprando una mansión,
no una casita pequeña, o sea,
una casa de más de $1,500,000.
La revolución no les enseñó a vivir tranquilamente con poquito, ¿no? No es eso lo que se le enseña allá, la opción cero. Muy bien, Guajiro Peña, ¿qué te está inquietando en este momento?
No, yo quería cambiar la conversación. A ti tú quitas los Mesas, porque ayer te hablaste por una hora de los Mesas.
No hablé tanto.
Bueno, él fue a cubrir una ceremonia, una conferencia.
No, ayer entrevistamos a los Mesas aquí, en Alduri sin Guantes, a Víctor y a Víctor Mesa Jr.
Y entonces un periodista americano que dijo, Víctor Mesa, dice, es verdad eso, Víctor.
Bueno, Rafa, ¿qué te parece? Dentro de un minuto y medio estaremos cambiando de estudio. Me están diciendo que para ustedes en Televisión Martí, en Facebook Live y en Martí Digital, hasta aquí llegamos. Pero la fiesta continúa por Onda Corta y también por los 1180. Quédese con nosotros que a continuación, el primer juego de la Serie Mundial 2018 desde Boston, Massachusetts, los Dodgers representando al viejo circuito contra los ganadores de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston. Estaremos con ustedes desde el Estudio A dentro de 2 minutos, así que no se vayan. Hay cambio de frecuencia también, anótenlo por ahí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial 2018. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio